Beats, consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
Bienvenidos a otro programa más de Retro Beats. Aquí nos encontramos ahora sí que con dos invitados especiales y vamos haciendo las presentaciones pues, pertinentes, ¿no?
Las presentaciones obligatorias, claro que sí. Pues ni siquiera te presentaste tú.
Ah, sí.
¿Cómo te llamas?
Salvador y Chavo para los cuates.
El Chavo para los cuates. De este lado, pues, Cristian Rosales.
Acá Manuel Rojero. Y bueno, al parecer el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Entonces quédense con nosotros. También acá tenemos...
Sí, claro que sí, aquí como siempre. Mi nombre es David, ya saben. Y pues deseándoles que se la pasen muy bien.
Así es, y pues vamos a saludar a toda la gente que nos sigue a través del 104.7 de su FM, a los que ya nos están escuchando también en internet, en www.radio.udg.mx/Colotlán. El saludo para todos ellos que ya están en sintonía de este nuevo programa de Retro Beats, que va a estar muy, muy emocionante, va a haber muy buena información referente al mundo de los videojuegos, todo esto que nos gusta a nosotros. Entonces, pues les damos la bienvenida a todos ustedes en esta nueva emisión.
También recordarles que ya tenemos nuestra página de Facebook, por si nos quieren dar una opinión por allí, algún comentario que tengan, pues será bienvenido el comentario.
Claro que sí, ahí nos pueden encontrar como Retro Beats, ahí estamos, también para que chequen lo que estamos subiendo información, estamos subiendo videos, de todo, cápsulas, entonces también tenemos esa opción.
Y bien, ¿qué les parece si les damos la bienvenida a nuestros invitados? A ver acá, chicos, preséntense.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Valdovinos, ya me conocen de aquí de la radio. Yo he estado como 3 años en el programa de Lunes de Rebeldía, que luego pasa a ser Lunes Friki, pero ya tengo tiempo aquí en la radio y me invitaron hoy esos muchachos a grabar Retro Beats con ellos.
Muy bien, entonces acá también tenemos otro compañero.
Sí, mi nombre es Miguel Orozco y pues estoy muy entusiasmado de participar en este programa donde vamos a hablar de lo que nos gusta, ¿no? De los videojuegos y pues a tratar de explorar todas las opiniones y experiencias que los compañeros han tenido en este maravilloso mundo y vasto mundo de los videojuegos.
Muy bien, entonces como ya habrán escuchado, estos van a ser nuestros invitados del día de hoy. El tema precisamente del día de hoy es sobre cómo ha cambiado los videojuegos pues en estas generaciones, ¿no? Entonces, ahora sí que, pues lo principal, muchachos, la historia que llevan los videojuegos. ¿Cómo? Bueno, me gustaría que me dieran su punto de vista, ¿verdad? ¿Cómo consideran que ha cambiado las historias sobre los videojuegos desde, pues ahora sí que los inicios de Nintendo, de Atari, a pues la actualidad, cuando ya hay pues varias empresas que ahora sí que compiten por ser los líderes del mercado de esta industria de los videojuegos? Entonces, me gustaría poner un ejemplo. Inicialmente, pues, Space Invader. Pues como ustedes sabrán, la premisa de ese juego es que obviamente los alienígenas están invadiendo la Tierra y nosotros somos la pequeña navecita que está abajo repeliéndolos, aventándoles cuadritos, ¿verdad? Entonces, a la actualidad, que digamos que un ejemplo o una referencia sería Halo, ¿sí? Entonces, no sé, ¿qué quién le gustaría aportar primero su opinión?
Pues a nuestros invitados que nos apoyen también con lo que estén pensando ellos acerca de este tema.
Sí, yo respecto al tema de la comparación de Space Invaders con Halo, es más interesante porque como dices tú antes, simplemente teníamos un tanque que disparaba alienígenas, pero no sabíamos por qué lo hacíamos, no sabíamos quiénes eran ellos, no sabíamos quiénes éramos nosotros, era simplemente un tanquecito y todo pixelado. Y ahorita en Halo ya sabemos quiénes son los alienígenas, ya sabemos por qué nos atacan, ya sabemos quiénes son sus padres incluso, ya sabemos quién es el personaje principal, sabemos muchísimas cosas y tiene un lore bastante grande. Creo que las historias han avanzado muchísimo. Yo me acuerdo que antes, en tiempos del NES, las historias se ponían simplemente en el manual o atrás de la caja del juego. Y ahora ocupas tener una historia en todo el juego, algo que te enganche.
Exactamente. Entonces, como ya lo acabo de comentar, pues aquí nuestro invitado, él en pocas palabras está hablando que ya le dan más profundidad a la historia, ya que nos presentan tanto a ese personaje que estaría dentro de ese tanquecito, a los alienígenas que vienen a invadir y el por qué. Entonces esa profundidad realmente es algo muy favorable para las personas que nos gustan los videojuegos, porque en sí nos enganchan más. Entonces me gustaría saber tu opinión, Miguel.
Sí, mira, la opinión de mi amigo es muy, muy, muy interesante. Sí han evolucionado mucho los videojuegos en la historia. Por ejemplo, recuerdo un juego del Nintendo que se llamaba Guerrilla. Eras un soldado, ibas eliminando, ¿no? A más militares que se te ponían ahí enfrente, ¿no? Sí tenía historia, ¿sale? Su calidad gráfica, pues obviamente era acorde al tiempo. Si lo comparo ahora con Ghost Recon o con Call of Duty, ¿no? Pues no tienen comparación. Ahora con los juegos modernos, no solo involucran la historia se vuelve más real, más física, más emocional. Antes tú leías los textos de la historia, veías una cara, veías otra cara, luego te ponían la cara del otro personaje molesto, hacías la guerra, ¿no? Pero ahora ves las emociones de los personajes, te involucra todavía más, o sea, la historia se vuelve más profunda.
Bueno, yo creo que eso también tiene mucho que ver la forma en cómo han avanzado. Por ejemplo, el almacenamiento, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, tener un cartucho de menos de un mega, pues, ¿qué tanto le puedes poner? Entonces, poco texto, te manejas nada más en lo que son las imágenes, como lo decías, en los famosos sprites, ¿no? Que pones una cara feliz, una cara enojada. Ahora, no, pues, los juegos tienen mayor capacidad. Ahora ya tienes, pues, mejores modelos en 3D, ya con mejores gráficos, ya los personajes, pues, ya se le notan mejor las expresiones faciales. Entonces, yo creo que también eso tiene que ver cómo va avanzando la historia, ¿no? De los videojuegos, por la capacidad de almacenamiento con la que van contando.
Sí, siguiendo con la comparación de los juegos de antes y los de ahora, pues yo recuerdo un juego que se llamaba F1 Race, no sé si lo recuerdan. Era un carrito de como de Fórmula 1, ibas corriendo, ibas esquivando los otros autos, y cada vez que pasabas era como un tipo stage, o como se puede decir, escenario. Lo pasabas y el siguiente era más difícil, había más curvas, había menos tiempo para realizar tu carrera. Y ahora con los juegos de la actualidad podría ser una comparación con el Need for Speed, que te presenta mejores gráficos, te presenta también una historia y hay diferentes tipos de carreras que puedes realizar y es algo muy bueno.
Bueno, en cuanto a lo que os comentaba David hace un momento, me doy cuenta que algunas empresas o incluso se puede decir franquicias se enfocan en cuestiones muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, Need for Speed se va mucho por la dinámica del juego. En cambio, si hablamos de Gran Turismo, pues se va más enfocado a las gráficas y cómo se desempeña el automóvil en sí, ¿verdad?
Sí, así es. Pues es muchísimo, muchísimo lo que ha ido evolucionando. Ya lo han mencionado ustedes mismos, la capacidad de almacenamiento. Ahorita, en la actualidad, tú ves un juego ya de 80 gigas, de no sé cuántos gigas, que dices, o sea, ¿de dónde sale tanto, verdad? Nada menos, lo vemos en juegos como, por ejemplo, el nuevo Zelda que acaba de salir para el Nintendo Switch. Es muy amplio, es un juego muy amplio, a comparativa de a lo mejor los primeros, pues el cartucho, como bien lo menciona Manuel, es un cartucho de unos cuantos megas, y ahora no, ahora ya es muy distinto.
De hecho, Zelda es el primer juego en realizar, o sea, en realizar, Zelda es el primer juego que se hizo en sandbox, en modo libre para el Nintendo 64, de ahí es donde partió.
Ok, mira, entonces ahí está el primer dato curioso del programa de hoy. Zelda fue el primer juego en sandbox.
Sí, muchas veces creen que el GTA es el pionero, ¿no? Pero en realidad fue Zelda. Y regresando pues a la historia de los videojuegos, pues sí, las físicas también juegan mucho, 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 mucho en la experiencia del jugador y de la historia. Le digo, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, estar jugando el Super Soccer ahora que tenemos FIFA con emociones de los jugadores. Antes tú tomabas un jugador, te ibas corriendo, fallabas, pero ahora si tú tomas un solo jugador en FIFA y te vas haciendo el solitario, tus demás jugadores no te van a rendir, tienen emociones, tienen más de 50 emociones cargadas ahí, obviamente es información, ¿verdad? Pero ahí las tienen, el trabajo en equipo lo hace que el juego sea más real, que la historia sea más verdadera, que la vivas, que la sientas.
Entonces, bien, con esas aportaciones me gustaría llegar al punto en el que algo que tiene mucho que ver en cómo han crecido las historias y cómo nos adentran más, cómo nos envuelven más con todo esto, tiene mucho que ver con el progreso, digamos, con las emociones, que ya es más, afortunadamente ya es más fácil que nos las muestren, que nos envuelvan en la historia, incluso con las mismas dinámicas que son parte de, ¿verdad? Entonces, como nada más como un comentario, como lo decía Miguel, en esta cuestión de si nada más escoges a un solo jugador, incluso el rendimiento del jugador va a estar decayendo por lo mismo, ¿verdad? Y bueno, entonces, relacionado a este tema, también me gustaría que nos dijeran, antes de terminar este primer bloque, ¿qué videojuego, o más bien qué historia de algún videojuego los enganchó más? de así, ahora sí que dijeran, a esta historia me enganchó tanto que si se murió un personaje secundario, incluso a mí, pues me dije, híjole, pues ¿por qué se moría, verdad? Entonces me gustaría saber su opinión.
Tuviste que ir al psicólogo.
Casi tuvieron que ir al psicólogo, ¿verdad?
Yo he llorado por un videojuego, por una historia. La historia del juego que me hizo llorar un poquito no es una historia tan compleja, fue Zelda Phantom Hourglass. Al final sí está, sí hay un giro de trama un poquito raro e inesperado, pero las historias que me han enganchado más últimamente ha sido la de Final Fantasy VI, que lo jugué hace cosa de 5 meses, una historia muy buena, un juego muy largo, como de 60-70 horas, y la otra que me gustó muchísimo es Undertale, porque tiene un humor muy bueno, la historia, cada personaje tiene una historia muy buena. Cada personaje tiene sus motivos de por qué se comporta así, por qué es así. Tiene personalidad muy marcada y la historia es muy, muy buena. Son los juegos que más me han gustado de la historia.
A ver, Miguel, ¿cuál es algún juego que te haya enganchado con su historia?
Mira, el juego que más me ha enganchado es el juego de Alan Wake. Que de hecho, hace poco compré el juego de Quantum Break. Es un juego para One. Y lo compré únicamente porque traía un DLC de Alan Wake con sus dos paquetes. O sea, la historia me parece es la historia de un escritor. Me parece sombría, me parece intrigante. O sea, realmente cuando lo estaba jugando sí me sentía dentro de la historia, ¿no? Ese otro juego que también me gustó muchísimo y créeme, nunca lo terminé de jugar porque la verdad sí me aterraba, el de Fatal Frame. Ese juego, no puede ser, con la cámara oscura captando fantasmas en Japón. Créeme, yo entraba a la choza bien valiente y decía, voy a capturar fantasmas con la cámara, voy a verlos. Y empezaba a verlos y decía, mejor voy a apagar la consola, ¿no? Es ese otro juego, Red Dead Revolver. Ese Red Dead Revolver, ese juego de vaqueros, se me hizo la historia de un personaje que busca redención, un ladrón que busca redimirse. Sale por querer estar de nuevo con su familia y al final pierde a su familia, ¿no? Muere su esposa, muere él y su hijo vive, cobra venganza y próximamente lo vamos a ver. Yo creo que para el 2018 el nuevo Red Dead Revolver con el hijo de Marson. ¿Verdad? Y otro de los juegos, pues Assassin's Creed, la primera historia. No importa que vaya a salir Assassin's Creed Origins. Creo que se sale totalmente de contexto de lo que ha sido. Y para mí el mejor Assassin's Creed es donde sale este muchacho, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje del primer? Altair, exactamente. Me parece, aunque no tiene mucho carisma, me parece el mejor elemento de los Assassin's Creed. Esos juegos son los que más me han gustado y me han marcado.
Pues ahí están estos excelentes, interesantes títulos, ¿no? Igual recomendarlos ahí a la audiencia. Igual rápidamente que nos mencionen acá nuestros otros compañeros qué juegos los han marcado, también sería interesante saber.
Pues a mí el juego que más me ha marcado es el de GTA San Andrés, porque lo he llegado a jugar mucho tiempo. Es una historia de un pandillero que llega de otra ciudad porque mataron a su madre. Y ya conforme pasa el tiempo va descubriendo quién la mató, cómo fue que la mataron. Y va cobrando venganza de todos esos que le hicieron la vida imposible.
Muy bien. Y a ver, Cristian, ¿cuál es algún juego que te haya enganchado esa historia?
No, pues hay bastantes. Pues desde que inicié con esto de los videojuegos. Pero de los que más títulos he jugado, pues Silent Hill son de los que más he jugado. Las historias me gustan, tiene buena historia, buena trama, tiene bastantes personajes, que cada personaje tiene su esencia. Entonces, pues es de los que más sigo todavía, hasta la actualidad.
Manuel, a ver.
Me gusta eso del Silent Hill, no soy tan fan, pero cada vez uno de esos personajes es una persona totalmente perturbada. O sea, están geniales, o sea, la verdad, no soy muy, muy, muy fan, pero sí. Muy buenos.
Son todos unos personajes, los protagonistas. Bueno, para mí, bueno, sí, Silent Hill, obviamente. Los Resident, igual los de Mega Man, también me gustan sus historias. Entonces, por mencionar algunos, ¿no? Así rápidamente.
Muy bien, Manuel. Y ya para dar por terminar este primer bloque, me gustaría decir que, además de que ya he dicho que mis juegos favoritos son The King of Fighters y Final Fantasy, curiosamente, el juego que más me ha enganchado con su historia fue Shadow of the Colossus, que la verdad es muy buen juego, se lo recomiendo. No les voy a dar spoiler para que lo busquen y si sale digamos, algún remake en algún momento, se van a dar cuenta, ¿sí? Entonces, nos vamos rápidamente a un corte y, ahorita, y en un momento más regresamos.
Retrobits. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
Seguimos con más en Retrobits.
De las contraseñas al checkpoint. El checkpoint es el último peldaño de la evolución del guardado de partidas. Uno de los primeros juegos en incorporar una de estas opciones fue precisamente Super Mario Bros. En una función muy poco conocida, si se muere y vuelve a la pantalla del título y se pulsa A más Start, en vez de volver a empezar en la fase 1-1, empezaremos en la primera fase del mundo en el que se había muerto. En 1986, Nintendo lanzaría un videojuego llamado The Legend of Zelda, que sí permitía grabar hasta 3 partidas diferentes. Sin embargo, en estos primeros años de nueva generación, hubo otro sistema de guardado de partidas, más tosco pero también efectivo, las contraseñas. Algunos de los juegos más conocidos que usaron estas contraseñas son Metroid de 1986, Castlevania 2, Simon Quest, Mega Man 2 de 1988, Wonder Boy 3 de 1989 o Gremlins 2 de 1990. Estos dos sistemas, el de partidas guardadas en los cartuchos o los de las contraseñas, coexistieron en la época de los 8 y los 16 bits, aunque las partidas guardadas fueron ganando poco a poco la batalla a medida que los juegos ganaban en profundidad y se iban abaratando los costes de desarrollo. Super Mario World de 1990, que con sus 96 mundos y su enorme cantidad de secretos se convirtió en el primer Mario en dejar guardar la partida. La generación abanderada por PlayStation abandonó el formato del cartucho y abrazó los CD como soporte físico para los juegos. Las ventajas eran muchas, pero tenían un inconveniente: no se podía sobreescribir. Esto imposibilitaba la creación de pilas de guardado, con lo que los ingenieros tuvieron que desarrollar un nuevo sistema, las tarjetas de memoria. Estas pequeñas tarjetas tenían una memoria limitada, pero en ellas se podían guardar datos de muchos juegos. Nintendo, por su parte, adoptó un sistema híbrido, ya que fue la única que siguió apostando por los cartuchos. Sus juegos continuaron teniendo pilas de guardado, mientras que también desarrolló tarjetas de memoria para su Nintendo 64, que fueron usadas por muy pocos títulos. Fue ya en la última generación en la que asistimos a la novedad en cuanto a la forma de conservar el avance de los juegos, los checkpoints. Primero, no se podía guardar la partida. Luego, se convirtió en un acto voluntario del jugador, que elegía cuándo y dónde grabar su progreso, y si estaba interesado en hacerlo en otro perfil. Con la llegada de la memoria interna de las consolas, los gigas de espacio en los discos duros y el acceso a esa memoria de almacenaje en algo mucho más rápido, se dio un paso más y se crearon los puntos de guardado automáticos. La última forma de guardar partidas que ha aparecido viene de la mano de la tecnología NFC. Juguetes como Skylanders, Disney Infinity y los Amiibo de Nintendo permiten guardar progresos y perfiles personalizados. En el caso de Activision y Disney, se guarda la configuración del personaje virtual, cada uno único. El jugador tiene en sus manos la representación física del personaje que controla en el videojuego, pero estas figuras están ligadas a una única saga de juegos, mientras que Nintendo ha dado un paso más allá y sus Amiibo ofrecen contenido cruzado en varios juegos, como Mario Party, Super Smash Bros., Hero Warriors o Mario Kart 8. En cualquier caso, está claro que la forma de jugar ha variado enormemente en todos estos años. El consumo de videojuegos ahora es mucho mayor y hay más variedad entre la que escoger y el jugador siente la urgencia de determinar un videojuego para pasar al siguiente. ¿Somos los jugadores más vagos hoy en día? ¿Esta forma de jugar ha conseguido rebajar la dificultad de los videojuegos que antes exigía hacer más cosas bien? ¿Están en lo cierto aquellos que afirman que el jugador no debería sentirse frustrado al fallar y que repetir una misma situación puede llevar a que deje el juego de lado? ¿Hemos vivido una evolución positiva en este apartado o nos hemos pasado de rosca? En un mercado como el actual, con tantísima oferta, lo bueno es que todas estas formas de juego tienen a sus seguidores y sus juegos, con lo que tanto el que busca un título que le exija el todo por el todo como el que ofrezca una experiencia con más salvavidas debería sentirse satisfecho. una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso después de este corte de estación. Antes también escuchábamos una cápsula acerca de los métodos de guardado, de cómo han ido evolucionando, esta cápsula muy interesante que nos presenta el buen Cristian. Y bien, seguimos con más acerca del siguiente tema, ¿no? De la dificultad, de cómo ha ido evolucionando también.
Exactamente, Manuel. Como recordarán, estamos hablando sobre cómo ha cambiado durante estas generaciones por los videojuegos. Y el primer tema fue la historia, ahora vamos con la dificultad, ¿verdad? Entonces, ahora sí, para poner nada más un pequeño ejemplo, pues algún juego sencillito de, digamos, el Mario Bros. Los primeros niveles estaban muy sencillos, ahora sí como que era lo básico para que empezaras a entender las dinámicas, ¿verdad? Pero ahora vamos a la actualidad. Juegos como, no sé, el más reciente, que sería Bloodborne, que son juegos que desde el principio no te dan instrucciones. Entonces, ahora sí que es, supuestamente son de los juegos más difíciles en la actualidad, ¿verdad? No sé, cada quien, pues, ¿qué opina sobre cómo ha cambiado la dificultad a su parecer?
Pues a mí se me hace que se ha cambiado la dificultad, pero más allá de la dificultad, ha sido más complejo en los juegos. Al punto no de que el juego sea difícil, como dices tú, Bloodborne o Dark Souls, sino de que las mecánicas son más complejas. Pongamos de ejemplo lo que dijiste, Mario Bros. Al principio mueves un botón y ya sabes para qué sirve, ya sabes qué hace, y todo el juego lo puedes jugar así. Pero pongamos otro ejemplo de un juego RPG, por ejemplo, Final Fantasy XII, que lo empecé a jugar hace poquito. Las mecánicas son muy variadas. Tienes que hacer un montón de cosas, tienes puntos para comprar armas, tienes puntos para mejorar habilidades, tienes una tabla para mejorar tus habilidades y que puedes traer puesto y que no. Y es muy complejo todo eso. Yo diría que ha aumentado la dificultad en los juegos, en algunos otros ha bajado, pero también yo diría que las mecánicas han sido más complejas.
Sí, bueno, en cuanto a la dificultad, pues podemos hablar del nivel, ¿no? Tú lo puedes modificar en algunos juegos, hasta llegar, no sé, al nivel clase mundial o profesional o aniquilación o masacre, como, ¿no? O sea, lo puedes poner, ¿no? Para que la inteligencia artificial sea, pues, te exija, ¿no? Y como le decía el compañero, también hay ciertos elementos que te permiten poder pasar escenarios, y para eso tienes que, no sé, buscar más estrellas, no sé, buscar más puntos o eliminar enemigos con un cierto tipo de arma. Hace poco estuve jugando el origen de Tomb Raider, y pues bueno, hay que buscar las cuevas, y no todas las cuevas las puedes accesar, hay que llegar a estrechos, hay que llegar a lugares más altos, y tienes que ir ganando experiencia, ¿no? Para poder comprar los elementos, un mejor arco, una mejor arma, ¿no? Mejores municiones. Entonces el nivel sí se divide en eso. Yo así es como lo veo.
Okay. Es que yo creo que también la dificultad aumenta por la cantidad de elementos, ¿no? Que te ofrece algún videojuego, la cantidad de enemigos, la variación, ¿no? Que de pronto el patrón de ataque, de cómo te disparan y todo eso. Antes pues todo era más simple, entonces yo creo que también eso tiene que ver por qué aumentó la dificultad. Pero solo en algunos juegos, en algunos otros también pues ha bajado mucho.
Pues era lo que decíamos al inicio, hasta la misma historia. Como por ejemplo, las historias antes eran un poco más sencillas, más simples, y la dificultad no te exigía tanto a como te está exigiendo ahora. O sea, las historias son más amplias y por lo mismo te puede dar a que el nivel sea cada vez mayor. O acabas el juego a lo mejor de una manera fácil, y después dices, pues, no, lo voy a subir de nivel, pues ir al siguiente a ver qué hay de nuevo, o a ver si puedo lograr ese nivel. Eso no quiere decir también que los videojuegos de antes no tengan dificultad, porque de hecho hay bastantes juegos o títulos que tienen un nivel de dificultad extremadamente grande.
Ghosts and Goblins, por decir algunos. Mega Man es muy muy difícil.
El Battletoads también.
Valgarega para arcade. Juegos muy difíciles, y sí, es lo que también quería decir. Y los juegos de antes sí eran muy muy difíciles, porque yo pienso que antes se pensaba más jugar una vez, una partida o dos, y ya. Ahora, por lo mismo de la historia, tienes que pasar el juego completo. Antes se tenía pensado que nada más jugabas un ratito.
De hecho, nada más como un comentario, la dificultad de ciertos juegos iba encaminada a que eran juegos dedicados a reproducirse o jugarse en las arcades, ¿verdad? Así unas es. Maquinitas. Entonces, lo que buscaban era hacerte perder, ¿sí? Para que gastaran más monedas.
Como el Battle Garden.
Exactamente. Entonces, miren, me gusta que no se quedaron con la idea de que la dificultad del videojuego depende de, a lo mejor, de que el monstruo sea más grande o digamos, te hagan más daño. Exactamente ese era el punto de, digamos, de este aspecto, ¿verdad? De la dificultad. Porque también dependiendo del género del videojuego, ahora sí que es la dificultad que empieza a manejar. Vamos a poner un ejemplo. En la cuestión del RPG, como lo habrá comentado alguno de los compañeros, hay muchas estadísticas que tienes que estar, ahora sí que, checando de tu personaje y también de los demás que te acompañan en la partida, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vamos a cambiarnos a otra cuestión. Por ejemplo, los juegos de carreras. Ahí la dificultad es que hay un carro que es más veloz que el tuyo, que tiene más, ahora sí que, más agarre las llantas. Entonces, incluso las mismas pistas te exigen más, que tengas más control. Entonces, toda esta cuestión, me gustaría también que pensaran que dependiendo del género, también es la dificultad la que te va a empezar a exigir ciertas, digamos, ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, no sé, tú, David, me gustaría que nos dijeras un ejemplo de algún juego, ahora sí que en la actualidad, que a ti te parezca difícil.
Pues bien, como lo mencionas, los juegos de carreras, yo jugué uno que es para Android, no recuerdo el nombre ahorita. Tienes que ir mejorando tu automóvil conforme vas avanzando, porque conforme vas avanzando, el juego te exige que le cambies, por decir, el motor, que le mejores las llantas, y hay un dado momento en el que ese carro ya no te sirve. Tienes que comprar otro carro para que puedas competir en competencias de más alta gama. Eso es un juego que me parece. Y algo que quería mencionar también es que hay juegos que al principio te dan como instrucciones. No sé si te has fijado que te dicen, con este botón dices un poder, o con este botón pateas o algo así. Y como le decía a mi amigo Miguel hace rato, hay juegos en los que tienes que juntar ítems. Tienes que ir juntando ítems para que puedas ir mejorando. Y si juntas todos los ítems, por decir, es tu puntuación final la que te dan. Entonces eso influye mucho.
Me gusta tu aporte, porque hay un punto de que se me estaba pasando. El mismo juego también te llega a exigir a que vayas mejorando tus herramientas, tu equipamiento, incluso la forma en la que estás jugando, porque el mismo juego te lo demanda, ¿verdad? Entonces es algo muy importante que también hay que tomar en cuenta. Y algo que me gustaría preguntarles para seguir con este tema es, específicamente, algún videojuego en alguna parte que decían, chin, de aquí no puedo pasar. Y yo sé que esto va a dar para mucho en este momento. Entonces vamos empezando por nuestros invitados. Díganos algún juego en el que se hayan trabado, no sé, un día, dos días o el tiempo necesario para saber. Y a lo mejor si utilizamos esa trampita de buscar actualmente en internet, pues ¿cómo le hago para pasar esto?
Era lo que te iba a decir, a buscar las famosas guías que antes eran en las revistas, no eran en internet.
Exactamente, miren, perdón la interrupción, ¿verdad, Cristian? Pero tiene mucha razón. Déjenme decirles que antes uno tenía que estar esperando la revista, ahora sí, con la guía Platinum, que era digamos la mejor guía que te puedas encontrar. Y ahorita hay la facilidad de que dices, pues no lo encuentro, pues luego lo hago a buscarla en internet, ¿verdad?
A mí me pasó una vez en el Zelda Phantom Hourglass para Nintendo DS, que había una parte, un acertijo en el que tenías que copiar un sello a tu carta náutica. O sea, te ponen un mapa encima y tienes que copiar ese sello. Y ya ven que el DS se abre y se cierra y tiene dos pantallas. Pues el acertijo consistía en cerrar el Nintendo. Pero tú nunca te lo imaginas. O sea, yo estuve como 2 horas picando a las pantallas, a todos los botones, y no pasaba nada. Llegó un punto en el que me frustré tanto que aventé el Nintendo y lo cerré. Entonces lo abrí y ya se había copiado y dije, ah, sí que así era. Y me enojé más porque era súper sencillo.
Exactamente. A ver, Miguel, coméntanos una anécdota.
Sí, hay un juego que sí me frustró mucho. Bueno, yo jugué el Gears of War 2 primero, antes de jugar el 1. Cuando ya jugué el 1, oye, pues toda la inteligencia artificial te ataca a ti, a tus compañeros, no, o sea, tú estás cubierto, atacas, el fuego va hacia ti y tus compañeros vienen a todo dar. Entonces, el último villano, el que sale en el tren, el que tiene como los murciélagos y eso, nunca lo pude pasar. O sea, le estás dispare y dispare y dispare y no se puede y no se puede y no se puede. ¿Cómo me frustró? O sea, simplemente saqué el juego y dije, no más. Y ahí quedó. O sea, no lo pude pasar, Dios mío.
Miren, incluso, de hecho, eso es un límite, ¿verdad? De decir que llegas a un punto en el que de verdad no puedes, que dices, ah, ¿sabes qué? Mejora, hay que quede, ¿verdad? Entonces, David, a ver, coméntanos algo.
Pues a mí lo del juego que me ha pasado es en el de Mortal Kombat Trilogy. Ya es que es una serie de escenarios en los que hay unos escenarios en los que hay menos, ¿cómo se podría decir? Enemigos. Hay unos en los que hay menos y unos que hay más, y puedes elegir la dificultad. Entonces yo le ponía en... hace poquito jugué ese. Le ponía la dificultad al máximo y había una parte en la que tenías que matar a dos enemigos a la misma pelea. Entonces pues empezaba yo y mataba al primero, pero ya el segundo como que empezaba, ¿cómo se puede decir? A realizarte combos que ni tú te lo imaginas, y pues te mataba, y eso frustra mucho demasiado porque pues no puedes continuar, y ya pues mejor lo dejé.
Bueno, a mí un juego que no me frustró, pero sí me tardé demasiado en resolver uno de sus acertijos, fue el primer Resident, ¿no? El Resident Evil 1. Era un cuarto donde estaba lleno de cuadros. Los cuadros tenían la imagen de personas de diferente edad. Entonces habría que colocarlos en orden, desde el más joven hasta el más viejo. Pero como eran muchos, yo a veces no los ponía en orden. Y me tardé como más de un año en resolver ese acertijo. Hablándole de diferentes formas hasta que salió.
Pues en mí, ya pues como lo mencioné, de los que me gustan Silent Hill, son de los que más me han puesto a prueba. Me han hecho batallar muchísimo, porque tienen demasiados acertijos, tienen bastantes acertijos dentro de la historia. Entonces, pues son de los que si te quedas así, ahora cómo lo voy a hacer. Nada menos acá con los compañeros ya nos tocó
tratar de resolver un acertijo.
Un acertijo, y estuvimos batallando como una hora,
sí,
estuvimos
como
tratando de resolver y no podíamos ya hasta que el último, pues es que era así.
Al último hasta que buscamos en internet por ahí, pero también como que nos confundía un poquito, ¿no? Porque muévele para acá y como que...
Sí, hasta ¿no? te confunden.
Te confunden más a veces.
Ok, entonces, miren, así bien brevemente. Nada, recuerdo así un juego de Final Fantasy VIII que llegaba con un, digamos, con un jefe, se puede decir, que realmente era casi invencible, porque tenías que precisamente encontrar cierta carta en tal parte del juego para cambiarla o hacer unas pociones heroicas que te sean invencibles. Por cierto momento tenías casi que gastarte las 99 que te daban, entonces ya se imaginarán que realmente nunca lo pasé. Pero lo que más me frustró fue en una ocasión donde la primera vez que jugué al Resident Evil 4 maté al comerciante. Entonces ya se imaginarán cómo fue toda la partida, y tuve que... Dije, no más, yo lo empiezo otra vez porque así no se puede.
Pero vuelve a aparecer,
de todos modos. De hecho, no, si lo matas no vuelve a aparecer.
Bueno, creo que en la dificultad máxima ya no.
Pues la ocasión que yo lo maté ya no volvió a salir, y entonces tuve que empezarlo otra vez.
¿Te gustan los retos?
Sí, pero así, si me preguntan, sí, ¿verdad? Pero así a la fuerza no. Entonces, miren, vamos a otro corte de estación y regresamos con más aquí en su programa Retro Beats.
Te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Just
Bueno, y seguimos con más de este programa de Retro Beats. Y acabamos de escuchar una canción que sale en el soundtrack del juego de Devil May Cry 3. Espero haya sido de su agrado. Este es un género un poco más rockerón acá, a mi gusto, y espero que sea de su agrado, ¿sale? Y continuando con el, ahora sí que con el tema de hoy, de cómo han cambiado las generaciones en los videojuegos, me gustaría, pues ahora sí que, hablar sobre la actualidad, ¿no? De cómo se venden los videojuegos actualmente, ¿verdad? Ya que antes ibas, ahora sí que, a tu tienda de conveniencia a comprar, pues, el juego en la cajita, que tenía también un librito, y en la actualidad, pues, ya se pueden descargar los juegos, ahora sí que, de alguna plataforma, ¿verdad? Dependiendo de qué compañía, pues, vayas a comprar tu entrega.
Pues ya lo quieren hacer acá, tipo Netflix, ¿no? De hecho,
miren, incluso ahí hay una comparación, ¿no? Pues incluso como Netflix, ya es, pues, decir algo, ¿no? Que ves ahora sí que el catálogo completamente en línea también, ¿verdad? No sé, compañeros, ¿ustedes qué nos quieran aportar?
Pues sí, como bien lo mencionas antes, y llegabas a tu tienda y veías varios juegos ahí, ya tú escogías el que te gustaba. Y ahora no, ahora ya es más fácil, ahora ya los eliges en línea o no sé cómo lo manejan ahora. Y aparte, antes, tú sientes la emoción cuando ibas a comprar tu juego, ¿no? Veías que estaba bien chida la caja y tú te emocionabas y era algo que no se podía explicar. Y pues como que ahora no, ahora ya nada más los ves y dices, sí, pues es más sencillo, pues.
Pues gracias por tu opinión, David, y me gustaría saber qué opinan nuestros invitados del día de hoy. Entonces, en esta ocasión me gustaría preguntarle a Miguel primero. ¿Qué opinas sobre esta cuestión de incluso cómo consigues un videojuego actualmente?
Muy bien, como sabemos, el mundo de los videojuegos es una industria, es un negocio, ¿no? Ahorita las empresas están optando por hacer que su negocio sea más productivo, ¿no? Eliminando el costo de las cajas, de los manuales, del disco, ¿no? De grabar la información ahí. Entonces la quieren dejar digital para tener una mejor solvencia. El costo de un disco digital es el mismo que el de un físico. ¿Entiendes? Yo soy partidario más de los juegos físicos, porque teniendo un juego virtual es perder tu dinero. O sea, si no quieres conservar ese juego en físico, lo puedes vender. En virtual, pues, ¿cómo lo vas a vender, verdad? Va a tener que estar guardado y cargado ahí en tu consola, ¿no? Y con ciertas consignas, porque puede que el juego virtual únicamente funcione mientras estás conectado en línea, ¿no? Entre todos hay casos de juegos que necesitas estar conectado en línea para poderlos jugar, para poderlos disfrutar. Es una pena que The Division solamente se pueda jugar en línea, cuando muchos lo estábamos esperando para jugar un modo historia que no tuviera nada que ver con... aunque tenga un modo historia, sigue siendo en línea.
Y me gustaría saber la opinión de nuestro otro invitado que tenemos aquí. No sé qué nos quisieras comentar.
Pues se me hace... tengo dos puntos. Lo que decía él, Miguel. Uh-huh. Si ya no quieres el juego, lo puedes vender si tienes físico. Pero en digital ya no puedes. Pero otra cosa en digital es que a veces son mucho más baratos. Por ejemplo, en la plataforma Steam hay rebajas que son buenísimas. Yo he llegado a comprar juegos ahí por 2 pesos. Y no es broma. O sea, juegos de navecitas por 2 pesos. Final Fantasy es muy baratos. De hecho, juegos que están para Xbox 360 están ahí como mitad de precio. Pero también otra cosa es el espacio de almacenamiento. Si tu computadora no tiene mucho espacio, te va a llenar muy pronto de puros juegos. Y también se me hace... que ha perdido la magia el comprar juegos también, como decía David, porque digamos que antes tenías la emoción de comprar un juego y ahora ya no, lo descargas y ya se acabó, lo juegas y ya, lo acabaste y se queda el juego ahí en tu escritorio, o lo borras, como tú quieras, pero ya no hay tanta magia.
Muy bien, de hecho, a ver, Cristian, que es parte de los veteranos que estamos aquí, ¿verdad?, en esta cuestión de los videojuegos, ¿cuál es tu opinión sobre esto?
Igual comparto la misma idea de la emoción de que te daba al ver en la vitrina el cartucho. Decías, yo lo quiero tener, y lo tenía así, era de estarlo jugando horas y horas y volverlo a jugar, y todavía en la actualidad, si todavía tienes o conservas los cartuchos y la consola, todavía te pones a volver a revivir todo aquello que en su momento lo viviste, pues, de tener en físico ya tu cartucho. Más que nada por las experiencias que vivías con ese tipo de juegos, todo lo que llegaste a, y que llegando de la escuela, bueno, a mí en mi caso me pasaba de que pues yo ni siquiera sabía conectar la consola, y la que sabía era mi mamá. Entonces, si ella no me conectaba a la consola, yo no jugaba. Entonces, cuando yo llegaba de la escuela, ya le decía, no, pues conéctame a la consola, y ya me conectaba a la consola y ya me ponía a jugar mis cartuchos. Tenía 4 o 5 cartuchos y con eso yo era feliz. Entonces, ya iba a buscar más cartuchos. Aquí en Corotlán fue muy difícil, ya pues a mí me mandaban cartuchos de, en este caso, de la Ciudad de México, pero la emoción de que llegaba el cartucho, ya lo veías y ay, empezaba a jugar, luego en cuanto te llegaba, pum, lo plantabas en la consola y a jugar, a echarle. Entonces, pues esa es mi opinión, pues.
Como un punto rápido, ahorita lo que decías tú de tener 5 cartuchos y ser feliz con eso, si es cierto, antes tenías 2-3 juegos y eras feliz, te bastaba. Y ahorita ya con las cartas digitales tienes tantos juegos que te da igual. Juegas uno, juegas otro, y a veces ni siquiera quieres jugar y quieres otro juego, y como que ya no eres feliz con lo que tienes.
Bueno, yo aquí veo varios pros y contras dependiendo del tipo de juego, ¿no? Ya sea físico o virtual. Por ejemplo, si es físico, pues sí te da esa emoción, ¿no? De tenerlo, incluso hasta, como comentaba Miguel, de venderlo si ya no te gusta o simple y sencillamente te quieres deshacer de él. Pero lo malo también es que se te puede perder o el disco se puede rayar y ya, pues ya no lo puedes jugar hasta que consigas otro. En el caso de los juegos virtuales, pues la ventaja, como lo comentaba Alejandro, pues es que están en oferta, ¿no? En algunos sitios, en algunos lugares. Bueno, eso sería dentro de las ventajas, pero dentro de lo negativo es también, como lo comentaba, que se satura la memoria. En cuantos más descargues, pues te vas quedando con menos espacio. Y otro punto negativo que yo le veo a los juegos virtuales son, por ejemplo, el tamaño que tienen. Entonces, con la velocidad de internet que contamos acá en la región, pues descargar un juego de 10 gigas, pues ya te tardarías como un mes, ¿no? Entonces, yo creo que es lo difícil de los juegos virtuales.
Muy bien, pues gracias por sus aportes. Me gustaría opinar también sobre esto, en la cuestión de que los pros y contras, ¿verdad? Como lo manejaba Manuel. Por ejemplo, ahora sí que no me dejará de mentir, cuando se les traba un juego actualmente, dices, chin, ya valió. Pero ¿qué pasaba si nos pasaba eso en el Nintendo con los cartuchos? Nomás sacabas el cartucho, le soplabas, lo volvías a meter y vámonos. Como le seguían jugando en la misma parte, curiosamente. Pero vamos a hablar de otra cuestión, ¿verdad? Como ya lo mencionaba, ahora sí que nuestro invitado Alejandro, la accesibilidad de un juego o de varios juegos, lo que ocasiona es esa falta de interés. Ahora sí que yo compartí, ahora sí como dicen, la misma emoción que mis compañeros de comprar un juego y tener esas ansias de llegar a tu casa y ponerlo. Porque ahora la cuestión es, yo compro un juego y me tengo que esperar a que se descargue. Entonces ahora sí que, en mi opinión, sería como esa emoción muy diferente a cuando lo compras y tienes que esperar a llegar a casa, a esperar a que se descargue en tu casa, ¿verdad? Entonces, para dar paso al siguiente bloque, pues ahora sí que me gustaría escuchar el aporte de uno de nuestros compañeros más jóvenes, David. Entonces, ¿qué nos podrías decir, David?
Pues a mí, en mi opinión, es algo muy, muy diferente a antes y ahora. Antes, pues como bien lo mencionamos todos, antes nosotros íbamos a la tienda a comprar nuestros juegos, aunque pues como bien lo mencionamos, aquí era muy difícil conseguir los juegos, y ahora no, ahora ya fácilmente tú los consigues en línea y los juegas rápidamente, y ya, pues ahí depende también los gustos que tengas. Y bien, pues con esto ya vamos a un corte de estación. Síganos en su programa Retro Beats.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
¿Cuál fue el primer juego en línea? La posibilidad de utilizar una computadora para jugar en red comenzó en 1979,
cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Essex en Inglaterra crearon una versión informática del célebre juego de rol Calabozos y Dragones. Esta versión electrónica era multiusuario y estaba basada en el uso de textos alfanuméricos. Así surgió un nuevo tipo de juego que se desarrollaría rápidamente por la aún poco conocida Internet, surgiendo así las primeras comunidades virtuales. El primer juego multiusuario que incorporó imágenes fue Habitat en 1986, creado por LucasArts y destinado para la computadora doméstica de esa época, la Commodore 64. La primera consola que incorporó la posibilidad de conexión a Internet para jugar en red fue Sega Saturn, que a partir del lanzamiento de su aditamento Sega Netlink, consistente en un módem de 28 kilobits por segundo, permitió el uso de correo electrónico, navegador web y la posibilidad de juegos multijugador a través de Internet. Luego seguiría la consola Sega Dreamcast, que incluía de fábrica un módem de 56 kilobits por segundo. A partir de ella, la mayoría de las consolas que le siguieron como PlayStation 2, Xbox y GameCube y algunos portátiles como Nintendo DS o PlayStation Portable empezaron a ofrecer la posibilidad de ser conectadas a Internet. Actualmente existen cientos de títulos que ofrecen la posibilidad de jugar en línea, ya sea con ayuda de otros jugadores o en competitivo, y son tantos los géneros que no importan los gustos del usuario, siempre habrá una opción disponible para cada jugador. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Y bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Retro Beats. Pues acabamos de escuchar esta pequeña cápsula presentada por nuestro amigo Manuel y esperamos haya sido sagrado. Seguimos en este programa especial donde tenemos invitados y pues también saludando otra vez a la gente que nos está siguiendo a través del 104.7 de su FM, reiterándoles que ya tenemos página de Facebook, que estamos ahí en ya en las redes, nos pueden escuchar como, nos pueden más bien buscar como Retro Beats y ahí denle like a la página, recomiéndenla, chequen todo lo que estamos subiendo para que no se pierdan ningún detalle de lo que está aconteciendo en el mundo de los videojuegos.
Muy bien, pues seguimos con este programa, o así como lo dice Chris, en un programa especial porque tenemos invitados especiales, ¿verdad? Entonces, pues compañeros, vamos a darle, ahora sí que vamos agarrando camino y darle conclusión a este tema. Me gustaría que nos dieran su opinión, ahora sí que pues algo un poquito breve de sobre este tema, ¿no? Sobre cómo las generaciones han ido cambiando los videojuegos. Y para esto me gustaría escuchar primero la opinión de, pues así, de mis compañeros de RetroBits, para dejar al final la opinión pues importante de nuestros invitados, ¿sí?
Pues llama mucho la atención, ¿no? Cómo han ido evolucionando también. Tiene mucho que ver, ¿no? Cómo ha avanzado la tecnología. Por eso es que los juegos ya van cambiando, tanto de gráficos, de historia, por las capacidades, ¿no? Que nos ofrecen actualmente las consolas.
Muy bien, muchas gracias, Manuel. David, me gustaría pues conocer tu opinión.
Me parecieron excelentes los temas que tratamos el día de hoy, ya que, como bien lo menciona mi compañero, nos damos cuenta de cómo ha ido evolucionando los juegos a lo largo de los años. Cómo es que han ido cambiando las formas de guardado, las formas de gráficas, todo este tipo de cosas. Y también nos hemos dado cuenta de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de los juegos. Cómo es que han cambiado las historias, cómo han cambiado, cómo se podría decir también, la forma de jugarlos, las mecánicas de los juegos. Y pues esa es mi opinión.
Muy bien, Cristian.
Fácil, te lo voy a poner bien facilísimo. Pong, Zelda, no sé, el Switch. Así, con eso te estoy resumiendo todo lo del programa. Así de sencillo. Ahí está, luego ves la evolución de los videojuegos. Con eso, con ese simple ejemplo, pues, de que a nosotros nos tocó, bueno, ya en algún programa lo llegué a mencionar. A mí me tocó todavía jugar el Pac-Man en maquinita.
Pues, gracias por tu aporte, Cristian. A ver, Miguel, ¿podrías darnos tu opinión?
Sí, bueno, yo creo que puedo resumir con que la evolución de los videojuegos, en primer lugar, ha sido por el usuario, que ha exigido más a las empresas, y estas empresas han evolucionado los videojuegos, digo por eso, y han evolucionado porque la tecnología la exige el usuario, ¿no? ¿Quieres más realidad? ¿Quieres mejores videojuegos? Las empresas mejoran su tecnología y ahí tenemos el producto, ¿no? Un producto evolucionado donde ahora podemos ver físicas realistas y hasta emociones.
Muy bien, muchas gracias. Y Alejandro, tu opinión.
Pues yo opino casi lo mismo que la mayoría de todos ustedes. Gracias a la tecnología se ha podido mejorar los juegos, como acaba de decir Miguel. También como dijo Cristian, un ejemplo muy claro sería de cómo empezó todo el Pong, hasta ahorita Zelda en Switch, un mundo abierto enorme, algo que explorar durante mucho tiempo. Yo siento que sí ha cambiado, pues evidentemente mucho. Se siguen usando muchas mecánicas del pasado en muchos juegos modernos, por ejemplo, los juegos RPG. Hoy en día se siguen sacando juegos RPG que son como los viejitos, como Chrono Trigger, por ejemplo. Y yo pienso que sí han cambiado, pero se siguen usando muchas cosas del pasado igual.
Muy bien, muchas gracias por tu aporte.
Lo referente a, pues, que todavía sigue mezclándose lo del pasado con lo actual. Como por ejemplo, otra vez volviendo otra vez a mencionar el ejemplo del Zelda. Pues cómo fue que inició el proyecto. Inició el proyecto, sacaron hasta imágenes de cómo fue que inició en el formato.
Se inspiró en el primer Zelda. El último Zelda se inspiró en el primero.
Ajá, entonces todavía el pasado todavía sigue haciendo la revolución dentro de esta industria de los videojuegos.
Y deja, todavía siguen sacando juegos en 8 bits.
Igual no, a lo mejor con la calidad de aquellos años. Ya una calidad un poquito a lo mejor mejor. Pero todavía siguen saliendo títulos así ya. Como bien lo menciona Alejandro, en formato de 8 bits.
Muy bien, pues muchas gracias por sus opiniones. Y ya para finalizar, me gustaría dar pues también mi opinión, ¿verdad? En esta cuestión, digamos que podríamos englobar todo en ciertos detalles, como por ejemplo, pues nosotros mismos, los usuarios, ahora sí que nos denominamos gamer, vamos exigiendo a las empresas, a los juegos, que vayan creciendo, vayan mejorando, pues para llamar nuestra atención, ¿verdad? Y también las empresas van ahora sí que innovando necesariamente para llamar esa atención de todos los compradores que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias a nuestros invitados por habernos acompañado. De verdad fue pues un gusto tener aquí a ahora sí que más compañeros que comparten nuestra afición.
Que esperamos, ¿no? O sea, lo único, porque se quedaron muchísimos temas, ustedes no los han de haber escuchado, porque pues lógico, pues es un programa grabado y acá ya tras bambalinas estuvimos platicando todavía más. Fácil, yo creo que nos llevamos unos 2-3 programas platicando sobre este tema. Y esperando que nos vuelvan a acompañar a lo mejor en algún otro programa, tanto a Miguel como a Alejandro. Ojalá que nos sigan acompañando, sigan apoyando también para que los demás conozcan pues más sobre videojuegos, ¿verdad?
Sí, pues muy encantado de estar aquí y compartir todas las experiencias y conocimientos de todos los muchachos aquí presentes. Ha sido muy divertido.
Muchas gracias por la invitación y como dices tú, esperemos que no sea la única vez. Yo encantado de venir aquí. Ya saben que a mí me gusta muchísimo esto de los videojuegos también, así que cuando quieran aquí estaré.
Muy bien, pues muchas gracias por tener esa disponibilidad de parte de los dos. Y nada más como un comentario, si a ustedes les gustaría ser invitados del programa, pues ahí búsquenos en la página, díganos y nos ponemos de acuerdo, ¿sale? Entonces, pues ahora sí que por esta emisión fue todo de nuestra parte. Se despide de ustedes pues nuestro compañero más joven.
Aquí estamos, David, y pues ahí estamos disponibles para ustedes en la página. Ahí denos sus recomendaciones.
Se despide ustedes también Manuel Rojero.
Claro que sí, también Cristian Rosales se despide de todos ustedes, agradeciéndoles el favor de su sintonía a todos los que nos siguieron en internet o en su radio. Y pues igual, denle like a la página, háganos comentarios. Si quieren, como bien lo dice Chavo, ser los invitados, háganos saber y nosotros vemos cómo lo hacemos, pero de que están aquí, están aquí.
También me despido yo, Alejandro Aldovino, espero que les haya gustado el programa de hoy y espero que también escuchen la siguiente emisión.
Sí, bueno, pues muchas gracias por invitarme y pues si se vuelve a presentar la oportunidad, pues aquí estaremos.
Muy bien, ese fue Miguel, por cierto, ¿verdad? Y se despide usted, Salvador, chao para los cuates y nos vemos en la siguiente emisión de Retro Beats.
Mission all over.
Y así llegamos al final de Retro Beats. Sintonízanos para la siguiente emisión. Retro Beats.
You win. Perfect.